Entonces, en Hechos capítulo 2, un evento precioso que se llama Pentecostés. En Pentecostés, los discípulos están en el aposento alto orando. Orando para que Dios les guíe qué van a hacer. ¿Qué es lo que van a hacer ahora que Cristo ha resucitado y ha ascendido al cielo? No saben qué hacer. Están asustados, están huyendo, están preocupados, incluso están siendo perseguidos por las autoridades. En aquel momento, en el aposento alto, dice la palabra de Dios, que viene un estruendo y aparece en el cielo como lenguas de fuego. No eran lenguas de fuego, pero dice como lenguas de fuego, que la imagen de los que estaban viendo la actividad, viendo la escena, era como que algo descendía sobre ellos y entraba a ellos. Eso fue Pentecostés, nos da el comienzo del nacimiento de la iglesia, número uno. La iglesia de Cristo nace en Pentecostés. Ahí es el nacimiento oficial de la iglesia. Número dos, en Pentecostés tenemos la presencia del Espíritu Santo permanente en la iglesia. La iglesia entonces tiene permanentemente al Espíritu Santo. Y número tres, comienza en Pentecostés lo que se conoce la época de la gracia, esta época que estamos viviendo, la época en que si usted cree en Cristo, tiene vida eterna. Si usted rechaza a Cristo, no tiene vida eterna. Pero en el momento nada le va a pasar, porque esta es la época de la gracia. Usted puede decir a Cristo que no hoy y sí después, y no hay problema. No hay problema, Cristo está esperando para que usted y la gente venga al arrepentimiento. Entonces, la época de la gracia va a terminar ¿cuándo? Termina cuando Cristo se lleva a la iglesia. Cuando Cristo remueve el poder que detiene al anticristo. Ese momento se va a llamar el rapto de la iglesia, el arrebatamiento de la iglesia. El encuentro con Cristo en el cielo, como dice Primera Tesalonicenses. En ese momento, la gracia termina. Ahí se acabó la gracia. Ya no hay gracia. Si usted tiene a Cristo Jesús en su corazón, usted se va a ir al cielo con Él. Si usted ha muerto en Cristo, usted va a resucitar con un cuerpo glorificado, con un cuerpo celestial, diseñado para la vida eterna. Ahora, en ese momento comienza lo que se conoce como la gran tribulación, el castigo de Dios a la tierra, que tiene diferentes etapas, diferentes facetas, y una de ellas es el aparecimiento, la manifestación grande del anticristo. Este personaje en la historia, que como dije, va a ser europeo, va a unir a los reinos del mundo con un plan económico y de paz inigualable en la historia, y la gente lo va a seguir ahora. Vamos entonces en el versículo 6 a recordar lo que dice aquí el apóstol Pablo. Dice: y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Nosotros no sabemos específicamente qué lo detiene, porque Pablo no lo dijo. Creemos que es el Espíritu Santo obrando en la iglesia, el poder de Dios obrando en la iglesia. En el Antiguo Testamento encontramos que Dios muestra su favor cuando hay creyentes en lugares específicos. Por ejemplo, me viene a la mente cuando Abraham. Dice que los ángeles visitan a Abraham y le dicen a Abraham: Abraham, venimos a avisarte que vamos a destruir a Sodoma y Gomorra. Abraham sabe que en Sodoma y Gomorra viven su sobrino, Lot, vive la esposa de Lot y las hijas de Lot. Y le dice Abraham a Dios: Señor, ¿matarías tú al justo con el injusto? ¿Matarías tú si hay 50 justos? Y Dios le dice: no, si hay 50 justos, no destruiría la ciudad. Y si hubiese 40 justos, y va regresando: Señor, y si hubiese 10 justos, y le dice: no destruiría la ciudad por amor a 10 justos. Entonces, podemos decir esto con confianza. Una de las razones por que el mundo no ha sido destruido todavía es por la presencia de la iglesia. La iglesia detiene el juicio de Dios sobre la tierra. Detiene que Dios muestre su ira en este momento, además de que espera la conversión de la última persona que se va a salvar para irse al cielo. Entonces, la presencia de la iglesia, del Espíritu Santo en la iglesia, el poder de Dios, detiene que la maldad salga en toda su exponencia, con toda su fuerza en la sociedad. Por eso es que la iglesia es importante. Por eso es que usted ve que Satanás hace un gran esfuerzo por destruir la iglesia, un esfuerzo por quitarle el poder a la iglesia. La iglesia nuevamente emprende luchas, ahora está en condiciones que parece una entidad secular. Yo recuerdo cuando Santiago Crane escribió un libro que se llama El Sermón Eficaz, y él advertía, a mí me parecía absurdo la introducción del libro, donde él decía, es importante que el predicador recuerde que su trabajo es predicar la palabra de Dios y no explicar la productividad de las papas en los cultivos modernos. Me parecía que era un chiste, una cosa que no tenía sentido en el libro de Santiago Crane, pero después, los años han pasado, y me doy cuenta que usted va a las iglesias y no hay un mensaje claro de la palabra de Dios. Él sabía lo que estaba diciendo. Entonces, la iglesia es la entidad divina que detiene el ministerio de la maldad. La iglesia detiene la maldad porque la iglesia es una comunidad donde el poder de Dios reside. Aquí está el poder de Dios en la iglesia. Dice que Cristo estaba con sus discípulos y les pregunta a ellos, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Y ellos le contestan, bueno, una gente dice que tú eres Juan el Bautista, que has resucitado. Otros dicen que tú eres Elías. Otros dicen que tú eres alguno de los profetas. Y Cristo les pregunta en Mateo 16, ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Y Pedro dice aquella famosa frase, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y en esa declaración tremenda de Pedro, le dice Cristo a Pedro, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. No sobre Pedro, sobre la declaración de que Cristo es el Hijo de Dios, el Hijo del Dios viviente. Sobre esa declaración se forma la iglesia. Sobre el convencimiento que Cristo es el todo del hombre. El convencimiento de que Cristo es el centro de gravedad del hombre, en ese principio se funda la iglesia. Y Cristo le dice a Pedro, las puertas del Hades, le dice, no prevalecerán contra ella. Interesante porque la visión que da Cristo a la iglesia no es la visión de una iglesia que está encerrada, que está siendo atacada con Satanás y la iglesia está refugiada, escondida, no. La visión de Cristo en la iglesia es una iglesia que está atacando. Una iglesia que está atacando a Satanás, que está atacando el reino de las tinieblas y que las tinieblas, por más que quieran, no pueden detener el avance de la iglesia. Es por esa razón que Satanás aprendió este principio en la historia. Cuando Satanás quiso matar a Cristo, Cristo resucitó y lo derrotó en la resurrección. Cuando Satanás dijo, voy a perseguir a la iglesia, para que la iglesia sea destruida y se elimine, la iglesia se multiplicó. El primer siglo nos va a enseñar el libro de los mártires de Fox, que la iglesia creció de una manera tan grande que Pablo va a decir en el libro de Colosas, el evangelio ha sido predicado en todo el mundo. Porque la iglesia perseguida siguió predicando, siguió enseñando y los demonios no pudieron detener el avance de la iglesia. En tiempos modernos tenemos el ejemplo de la China. China, cuando Mao Zedong decidió eliminar a los cristianos, matar a los cristianos. Y Billy Graham dijo, cuando China en sus peores momentos tenía, en sus mejores momentos, tenía 10 millones de cristianos. Después de Mao Zedong, la iglesia cristiana en China llegó a 100 millones de personas. ¿Por qué? Porque la persecución, Satanás aprendió que la persecución de la iglesia, lo que hace es que multiplica a la iglesia, el infierno no puede. Entonces, ¿qué hizo Satanás? Empezó a corromper la iglesia. Empezó a darnos alternativas a la fe auténtica de Cristo. A darnos una manera diferente de vivir. Y de esa manera la iglesia que tiene poder no lo usa. La iglesia que tiene poder no lo usa. Muchas veces, como he dicho aquí, y sin cansarme, es, recuerde, la hora de poder de la iglesia no es hoy, es el jueves, cuando venimos a orar. No se olvide de eso nunca. La hora de poder, hoy en día usted está aprendiendo. El día domingo usted viene a aprender. en la escuela dominical y inspirarse en el servicio de oración. Pero el día que la iglesia tiene poder es el jueves. Cuando cerramos nuestros ojos y comenzamos a orar por las peticiones que queremos que Dios cambie. Cuando oramos por los familiares que son ese día, el día jueves, en la iglesia, el miércoles en otras iglesias, o el día que la iglesia ore, esa es la hora de poder. Nunca se olvide de eso. No se vaya a confundir, porque ese día es el día que usted y yo somos tentados siempre a no venir a la iglesia. Es el día que nos cuesta, ese día nos cuesta todo, cuando puede el pastor. Ese día es el día que tengo más dificultades en la oficina. El día que estoy más cansado. El día que estoy más quizás preocupado por cosas. Porque yo sé que Satanás quiere que yo tenga alguna excusa para no venir a orar. Y le pasa a usted también. Ese día jueves yo estoy seguro que usted está bien cansado. Está bien cansada. Yo estoy seguro de eso. Yo estoy seguro que ese día jueves usted tiene problemas en su casa, con problemas en los niños, problemas con el esposo, problemas con cualquier problema que surge en un hogar, surge el día jueves. ¿Sabe por qué es? Porque Satanás sabe que si usted se pone a orar a Dios, usted es una fuerza que no se puede parar. Por esa razón es que siempre Satanás pone todas estas distracciones, porque no es siquiera problema, distracciones, en la que a usted se le olvida que es el culto de oración. Trabaja más el culto de oración. Se cansa más el culto de oración. La novela se pone mejor el jueves que el miércoles. Y entonces, ¿qué sucede? En la casa, ese cristiano que tiene en sí el poder de Dios para orar, no lo usó. Es un poder sin usar. Y entonces el cristiano básicamente no está siendo efectivo en lo que es el poder de Dios. Ese día cuando venimos a orar, usted y yo luchamos contra aquellas enfermedades fuertes. Luchamos contra posibilidades de no tener trabajo. Luchamos contra crisis que pueden estar sucediendo o queremos evitar crisis que sucedan. Ese día oramos porque Dios protege a nuestros hijos, protege a nuestras hijas. Ese día oramos por todo eso. ¿Sabe por qué? Porque ese día es la hora de poder. El cristiano ora, por eso es que es tan fácil para el cristiano no orar, porque no se da cuenta que Satanás le da el encantamiento, le da el canto de la sirena para que ese día usted tenga dolor de cabeza, le dé toda clase de dolores y no venga a orar. Porque en ese momento es que Dios lo quiere a usted, hermanos míos, casi pensando en que cuando yo digo que el día es la hora de poder, que los invito a que vengan el jueves, generalmente el siguiente jueves no vienen. Vamos a ver si pasa eso esta semana. No sé si es irónico, ¿no?, que los desafíos que vengan y no vienen, pero vamos a ver qué pasa esta vez. Lo que quiero decirles, mi hermano, es que usted juega un papel importante en el reino de Dios. Un papel donde Cristo vio a la iglesia atacando. Y cuando vamos a pensar, hermanos, cuando usted está aquí en el cuerpo de Cristo con los hermanos y está orando por los niños en las escuelas. Dar un ejemplo. Estamos atacando las tinieblas en las escuelas. Cuando vamos a orar por el presidente de los Estados Unidos, estamos atacando la maldad en el gobierno. Cuando oramos por el Congreso, que haga leyes justas, que la presidencia, que las cortes hagan leyes justas, estamos orando para que el mundo cambie. Y esa es la hora de poder. Esa es cuando las cosas suceden. Es consecuencia de la oración. Daniel capítulo 9 nos va a enseñar que Dios se mueve a través de la oración. Así que yo le exhorto, yo le animo a que usted ponga en su calendario el culto de oración de una iglesia como la hora más importante que usted tiene. Porque esa es la hora de poder. Eso de aquí yo les aprecio que vengan hoy a escucharme, los quiero mucho, me encanta verlos. Pero quisiera mejor que vinieran el jueves para que orásemos más, para que pudiéramos atacar más al enemigo, porque el enemigo sabe que si la iglesia ora, Satanás no nos puede detener. Por eso es que nos cuesta tanto orar. Por eso es que yo recuerdo cuando, hace un tiempo atrás, hubo una conversación entre agencias deportivas sobre poner los juegos domingos. Y decían las agencias deportivas, no, porque ese día se honra a Dios. Y estaba ese debate y finalmente acordaron que iban a hacerlo después de los servicios, porque Dios era más importante. Y fue muy interesante, porque incluso recuerdo que Nazca, que estaba envuelto en esta conversación, dijo, bueno, si van a poner las carreras de carros domingo, que los capellanes tengan, puedan hacer los cultos en la mañana. Igualmente la NBA y la NFL. Si vamos a jugar los deportes en domingo, pero vamos a orar temprano. Y los capellanes en estos grupos deportivos tienen cultos para los deportistas en la mañana. Porque ellos decían, Dios es más importante. Y eso se aprecia. Porque la iglesia poderosa, la iglesia que es poderosa, es la iglesia que ora. No es tanto el tamaño de la iglesia, es el poder de la oración de la iglesia. Dice la Biblia en Apocalipsis, dice, eres fuerte, le dice, aunque tienes poca fuerza. Pero la fuerza de Dios hace posible que alcancemos. Entonces, voy al punto del ministerio del anticristo. El anticristo se detiene, mis hermanos, con oración. El ministerio del anticristo se detiene con oración. No sé si ustedes se acuerdan cuando oramos aquí, hace unos años, dos años atrás quizás, que oramos porque el gobierno americano iba a poner ciertas agendas liberales en la escuela pública. No sé si se acordará del sermón, pero predicó un sermón sobre eso. La importancia de orar por los niños y oramos por los niños en el culto en esa época que yo estaba preocupado por lo que venía a Marion County. Los jueves dedicamos a orar por los niños y por lo que iba a pasar en Marion County. Yo sé que usted no se acuerda porque a veces nos pasa que nos olvidamos de las cosas o no venimos a esos cultos. Pero oramos, en lo que estábamos oramos, porque eso no pasara. Para la gloria de Dios, ¿verdad? Tenemos ahora un superintendente, una señora cristiana, que ella no anda con estas cosas. Y me gusta lo que está haciendo, protegiendo a los niños, su educación en el condado. Pero ¿sabe qué fue eso? Fueron cristianos como ustedes y como yo, en las iglesias de Marion County, en las iglesias cristianas de Marion County, que hicieron cultos especiales. Porque esta señora entró a la elección de su presidente así como bajo subterráneo, nadie sabía. Nadie daba un 5 que ella iba a poder ganar. Pero los cristianos estábamos orando. Los que sabíamos de ella estábamos orando porque Dios pudiera hacer un cambio y pudiera evitar la maldad. Y eso, hermano, se le debe a las iglesias y a los cristianos como ustedes y como yo, que oramos por nuestros niños en el condado. Entonces, la hora de poder es el día jueves. Ese es el día de la maldad se detiene con la oración. La maldad se detiene cuando la iglesia se rinde ante Dios y deja que Dios se glorifique, se exalte en la vida de ellos. Y es lo que está pasando en el texto que dice aquí el apóstol Pablo, que algo, el poder de Dios en la iglesia, el Espíritu Santo en la iglesia, detiene el avance de la maldad. Así que, si usted en su corazón entiende este principio que le estoy diciendo, ponga como una prioridad orar. Creo yo que no hay nada más importante que orar en estos momentos. En estos momentos, el mundo entero, como ustedes saben, usted va a Latinoamérica y encontramos nuestros países en crisis bien grandes, en crisis existenciales, en crisis religiosas, en crisis de todo tipo. Y lo que va a hacer el cambio del creyente es la oración del creyente. Ahora, el versículo 7 del libro de Tesalonicenses que estamos leyendo, el apóstol sigue construyéndonos este concepto, esta idea del hombre de pecado. Por eso ya está en acción, dice el versículo 2:7, el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de su medio. Cuando ese misterio se quite, hermanos, cuando este poder se quite, la maldad va a llegar a puntos que no vamos a poder entender. Yo recuerdo cuando las leyes que se hicieron cuando en el 2014, cuando se aprobó el matrimonio homosexual, que debajo de esas leyes, bajo esa ley que se conoce como la ley de la homosexualidad, bajo esa ley venían ciertas instrucciones, tales como que el consejero cristiano no podía usar su cristianismo, no puede usar su cristianismo en la oficina, porque puede criminalizarse, puede ser un acto criminal. Y me acuerdo que el juez Alito un miembro de la Corte Suprema, él explicó, él contestó el asunto en el mismo decreto de la Corte, diciendo que era una vergüenza que la fe cristiana ahora tenía que esconderse, porque la maldad, los principios contrarios a la historicidad del matrimonio, como lo había dicho, que era de milenio, estaban siendo destruidos desde su fundamento. Yo recuerdo, ustedes se acordarán aquí, quiero recordarles lo que ustedes han hecho, para que ustedes sepan el poder que ustedes tienen. Durante ese periodo, el siguiente mes, no solamente yo estaba en una batalla en la oficina de gente que estaba buscando meterme demandas legales contra lo que yo hago en CCA, y ustedes oraron por mí, oraban por mí, oraban por mí cada jueves para que Dios me librara de eso, y salí bien. Los casos desaparecieron, pero también el Congreso floridiano presentó un proyecto de ley donde iba a criminalizar a los pastores y consejeros como yo, para que si alguien reportaba, el pastor mencionó a Dios en la consejería profesional, iba a ser un acto de crimen. Y se presentó el proyecto de ley, se secundó la moción, y las iglesias, ustedes y yo, oramos sin cesar para que la ley no pasara. ¿Y sabe qué? No pasó. Ahora, eso no pasó porque Dios oyó la oración de su pueblo. Entonces, mis hermanos, yo lo que les recuerdo es, si usted se fija en las cosas que ustedes ya hicieron como guerreros de oración, no se den por vencidos, no se tiren a descansar porque ya lo hicieron una vez. No, sigamos, porque la batalla sigue, la maldad sigue. Recuerdo cuando en Colorado una persona quería demandar a la Biblia, porque a la Biblia, a través de la Sociedad Bíblica Americana, porque los versículos que condenaban la homosexualidad lo asustaban, no lo dejaban dormir. Y la Corte Suprema de Colorado dijo, pues eso no importa, eso está en la palabra, y se quedó ahí. Entonces, la oración, hermanos míos, queremos cambiar el mundo en cosas pequeñas y en cosas grandes, es la oración la clave de todo. ¿Quiere usted la bendición para su casa, su negocio, su vida? La oración es la clave de todo. Oremos sin cesar, dijo 1 Tesalonicenses capítulo 5. Orad sin cesar por mandamiento. ¿Por qué? Porque esa oración, esa presencia constante, detiene el misterio de la iniquidad. Aguanta la maldad. Y yo creo que más que nunca hoy necesitamos eso. Una iglesia que ora. Así que yo, mi oración, hermanos, es que desde el día miércoles usted comience a orar porque Dios le dé victoria el jueves. Y que cuando el diablo le dé un cuento chino en la cabecita suya, dígale, no diablo, no me des cuentos chinos. Hay que ir a orar. Cuando el diablo le diga, mira, te duelen los callos, quédate en la iglesia, quédate en tu casa, dígale, no, hay que ir a orar, porque hay cosas por las que hay que orar, por su vida, su familia, sus hijos, familiares, el mundo, la sociedad, su trabajo, muchas cosas que tenemos que orar para detener la maldad. La maldad se detiene, mis hermanos, con la oración. La oración detiene la maldad. El ministerio de iniquidad se detiene porque la iglesia está activa en el poder del Espíritu Santo deteniendo la maldad. Vamos a orar.